Las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con el protagonista indiscutible del Congreso. La última ocurrencia sobre el Brexit, una noticia científica que asusta. Y termino con un testimonio, otro, tan injusto como escandaloso. Ayer vivíamos la constitución de la nueva legislatura en las Cortes, 13ª. Y conocimos a un señor que ya de primera sorprende por su parecido a Valle Inclán, es Agustín Zamarrón, que ejerció de presidente de la Mesa de Edad un rato. En el Congreso de los Diputados, socialista de toda la vida, la verdad es que tiene pinta de ser un caballero. Zamarrón se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles de la jornada y nos dejaba algún momento como este.
Señorías, por favor, respeten la circulación y tránsito de la Cámara, que propendemos a la trombosis otra vez.
Esta mañana su señoría ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, ha contado su profesión, su jubilación, cómo gestiona que de repente todo el mundo quiera saber de él.
Sabe, como muy bien decía, he sido médico, médico asistencial y para mi fortuna siempre y solo en el servicio público. Y por lo tanto he tenido una vida muy recoleta. Estos momentos así como de celebridad, mire, es que me vienen muy grandes. O dicho de otra manera, es que yo soy muy pequeño.
Sorprende hasta su forma de hablar, su expresión. También la reflexión que comentaba Carlos Herrera sobre aquella generación del 98.
Cada uno conversa con los fantasmas que tiene dentro y a partir de cierta edad más. Y esos fantasmas son vivos y muertos. Pero el fantasma de Valle Inclán y de la generación del 98 y del 27, yo creo que sigue muy vivo en cualquier español medianamente conocedor de su nación, de su patria, de sus gentes.
Esta constitución de las Cortes, anécdotas aparte, nos ha dado la oportunidad de conocer a Agustín Zamarrón, un señor que sin quererlo se convirtió en noticia, seguramente porque no quedan diputados como él. En clave internacional, la penúltima en torno al Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, ya va por el cuarto intento para sacar adelante la salida de la Unión Europea. Como le escuché hace poco a Javier Solana, el problema es que quieren irse de Europa, pero no saben dónde está la puerta. Theresa May ha propuesto que sea el Parlamento quien decida si hace falta otra consulta sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión. La propuesta tiene dos novedades. Daría al Parlamento de Westminster la capacidad de decidir si continúan en la Unión Aduanera tras el Brexit y esta Cámara tendría la posibilidad de decidir si es necesario un nuevo referéndum. Bueno, ninguna de las dos propuestas tiene pinta de que vaya a salir adelante. Si este último intento es rechazado y no continúa, pues lo que se espera es la dimisión de la primera ministra. Ya no tendría muchas más opciones, aunque vete tú a saber. La clave. Quieren salir, pero no encuentran la puerta. La noticia científica es de esas, de verdad, para ir mirando hacia arriba, ¿eh? 23 de abril, a las 9 de la tarde, hora local, los residentes de Aguas Zarcas, un pequeño pueblo de Costa Rica, ven como una gran bola de fuego en el cielo, un meteorito del tamaño de una lavadora, entra en la atmósfera de la Tierra, se separa en mil pedazos y cientos de meteoritos caen sobre el pueblo, incluida una roca de un kilo que atraviesa y se estampa contra el tejado de una casa. Las caídas de meteoritos ocurren en todo el mundo, no es algo fuera de lo común, pero claro, este de Costa Rica tiene algo especial. Ha sucedido en una zona urbana, lo que no es muy habitual, y la roca pertenece a un grupo llamado condritas carbonáceas, que son ricas en agua y compuestos orgánicos. Bueno, tras 5 días sin lluvia, los recolectores han conseguido recuperar muestras, analizar mejor este meteorito. Ojo, entró en la atmósfera con el tamaño de una lavadora. ¿Te imaginas? Y termino con un testimonio estremecedor. Se repite la historia y habrá más en torno a la supuesta asociación Infancia Libre. Y digo supuesta porque este grupo funcionaba más como una secta que como un colectivo social. Herrera ha entrevistado esta mañana a José Luis, el exmarido de la última detenida de Infancia Libre. La Policía Nacional detuvo el martes a Ana María Bayo. Impidió a José Luis ver a la hija de ambos durante los últimos 2 años. Bayo aparece también en aquella famosa foto junto a miembros de Podemos en el Senado. Bueno, Ana María es la tercera madre de esta asociación detenida por un modus operandi muy similar. No cumplía con el régimen de visitas, tiene 2 procesos abiertos por desobediencia. En este caso no, por sustracción de menores como en las otras 2. El caso es que José Luis ha recordado que lleva mucho tiempo sin ver a la peque y ha denunciado que su ex practicó el mismo modus operandi, como digo. La principal baza le acusaba de haber abusado de la hija.
Su exmujer, Ana María Bayo, también hizo como las otras dos detenidas de Infancia Libre, acusarle a usted de abusos sexuales sobre su hija.
Sí, sí, claro. De abusos sexuales, de haber abofeteado a mi hija, de no ser buen padre, en fin, una serie de cosas que, lógico, todas son falsas y que lo único que hacían era alargar el proceso, claro.
El padre quiere luchar por volver a encontrarse con la niña, a la que todavía, y la detuvieron hace 3 días, no ha podido ver.
O sea, era tanto el psiquiatra como la abogada. Y bueno, yo ya le digo que a día de hoy me siento con una indefensión brutal, claro, porque yo sigo sin ver a mi hija.
El pasado mes de abril, José Luis fue absuelto. La justicia le da la razón, reconoce que no abusó de su hija.
Expósito, La Linterna.
Nuevo frente judicial para Rodrigo Rato. En esta ocasión ha sido un juzgado madrileño el que ha abierto juicio contra él por los contratos publicitarios de Bankia. Joaquín Bizmanos.
Los tribunales le siguen cercando, son muchos frentes ya, ahora sí, por ese contrato de publicidad de Bankia por cobrar presuntamente comisiones ilegales cuando fue presidente de la entidad financiera. Rato volverá a sentarse en el banquillo junto a otros directivos. A él la fiscalía le pide en concreto 4 años de cárcel y una multa de 2,5 millones de euros por haber sacado provecho económico para favorecer a varias agencias anticorrupción. Cree que habría percibido personalmente más de 830.000 euros a través de Cranodara 2001, a la que se considera el epicentro de su entramado societario. Rato, recuerdo, ya está en prisión por la sentencia de las tarjetas Black. Ahora está en pleno juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Hoy hemos conocido un informe de la Asamblea por una escuela bilingüe que concluye que ningún colegio público catalán cumple con la ley que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Carmen Lavallén.
Ni plurilingüe, ni inclusivo, ni justo, ni siquiera legal. El modelo lingüístico de la escuela pública catalana es un instrumento al servicio de la construcción de la identidad nacional de Cataluña que empobrece por ello al conjunto de los alumnos y discrimina a los castellanohablantes. Es la principal conclusión del análisis de los proyectos lingüísticos de 2.200 centros, el 95% del total, y lo ha hecho la Asamblea por la Escuela Bilingüe, que subraya que ningún colegio cumple con el mínimo legal del 25% de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales. José Domingo está al frente de Impulso Ciudadano.
Tiene un objetivo político, no tiene un objetivo pedagógico. Estamos ante un modelo discriminador, que es un modelo de fracaso, no de éxito. Pero no es solamente eso, es que estamos ante un modelo ilegal.
Solo el 7% de los colegios ofertan una asignatura en castellano al margen de lengua y literatura, pero suele ser educación física o plástica. Todo un rodillo lingüístico que se aplica independientemente del contexto social de las familias, también en los centros de educación especial.
Europol ha desarticulado uno de los grupos criminales más activos del continente. En solo 2 años había conseguido 680 millones de euros mediante el tráfico de droga o asesinatos por encargo. La Guardia Civil y la Policía Nacional han participado en esta operación que se salda con 22 detenidos entre Polonia, Lituania y España, donde ha caído el cabecilla de la red. Adrián Gil.
El líder de nacionalidad lituana se localizaba a casi 5 kilómetros de Marbella, en la urbanización de Sierra Blanca, en concreto en una humilde casa valorada entre 2 y 3 millones de euros. Y es que el lujo era el protagonista en una vida que disfrutaba a todo trapo, con coches de alta gama, diamantes, joyas a estrenar, e incluso en algunos de sus armarios había pequeños lingotes de oro. Llama la atención también los más de 100 teléfonos móviles que se encontraban en este inmueble, todos ellos encriptados para poder permitir la comunicación en una red, por otra parte, perfectamente organizada y que se dedicaba, entre otras cosas, al tráfico de drogas a gran escala o incluso a realizar asesinatos por encargo. Unas actividades delictivas con las que se estima que pudieron llegar a ganar un total de 600 millones de euros. Hay 22 detenidos, 3 en nuestro país, en una operación que se convierte en la mayor desarrollada en Europa contra este tipo de bandas criminales.
Y la estadounidense Siri Husbett es la ganadora del premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destaca la mirada ética y feminista de esta escritora, que esta tarde ha agradecido el galardón en el Instituto Cervantes de Londres. Allí ha estado la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Espero que vayan más allá de mí misma, nos decía Siri Husbet. Que mujeres escritoras recibamos premios prestigiosos es bueno para las niñas que escriben y es bueno para las niñas que leen. Siri Husbet se reivindica a sí misma como una lectora.
I feel that because I've continued to read my whole life and to read different kinds of books that I am
occupied. Siento que por haber seguido leyendo mi vida entera y por haber recibido diferentes tipos de libros, es porque he estado ocupada por visiones, ideas, historias de muy diferentes personas. Alegato igualitario, alegato político anti-Trump y también una bandera alzada por Charles Dickens. Hace falta recuperar a Dickens, nos decía esta tarde en Londres la ganadora del Princesa de Asturias.
Hay situaciones que se enquistan, que ni avanzan ni retroceden. Hay decisiones de alta política, negociaciones, tras multitud de contactos, tiras y aflojas. Lo que ocurre es que cuando se dan esas circunstancias, quien sufre, claro, es la población, gente como tú o como yo. Como me decían en cierta ocasión, éramos ricos y no lo sabíamos. Eso es precisamente lo que está pasando en Venezuela y no queremos olvidarnos. Hoy, en nuestro tema del día, volvemos a Venezuela para contar varias historias de héroes y de villanos.
Obligaba mis ojos. Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba.
Voy a empezar por lo más habitual. Esta mañana tú te habrás despertado, desayuno, cogido el coche para ir a trabajar. Hoy o mañana irás al súper. Si hablamos de precios, sabes que media docena de huevos puede costarte en torno al euro 60, que el litro de gasolina está por el euro 30. Bueno, pues en Venezuela la situación es surrealista. Te voy a dar un dato. Un huevo, cuesta lo mismo que 93 millones de litros de gasolina. Es curioso lo que pasa en un país que es de los principales productores de petróleo del mundo. Hace unos días me decían que llenar el depósito de gasolina de un coche después de varias horas de cola cuesta 0,005. Teniendo en cuenta que la moneda más pequeña en Venezuela es la de 2 bolívares, te preguntarás, ¿cómo se paga esto? ¿Con qué pagas al gasolinero? Bueno, pues me cuenta que lo hacen los venezolanos con trueque. Te llenan el depósito y tú a cambio le das un bizcocho. Cada uno lleva lo que puede y es que tienes que tener en cuenta que la mayoría de la población no tiene nada. La situación que vive Venezuela se resume con la historia de 2 embajadores. Verás, ¿recuerdas esas historias que nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos de la posguerra? Seguro que has oído algún familiar relatar que allá por los 40 tuvieron que empeñar las joyas de la abuela para poder comer. Bueno, lo que vas a escuchar es parecido con la salvedad de que hay 80 años de diferencia y que el protagonista era un embajador. Y digo era porque Isaías Rodríguez, embajador del gobierno de Nicolás Maduro en Roma, ha dimitido de su cargo. ¿Por qué? Eva Fernández, corresponsal en Italia, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, no estamos hablando de cualquiera. Este hombre fue fiscal general con Chávez, llegó a vicepresidente del Parlamento. ¿Por qué ha dimitido este hombre casi casi desesperado?
Pues sí, sencillamente porque se le acumulan las facturas. La embajada está en números rojos y debe cerca de 9 millones de euros. Desde hace 3 meses no paga el alquiler y hay que tener en cuenta que la embajada está en uno de los barrios más caros de Italia, el Parioli, donde los alquileres son muy altos y no llega ningún dinero desde Venezuela. Y lo que es peor, a las deudas de estos gastos oficiales se le une el gasto de personal, porque sí que puedo decirte, Ángel, que COPE ha averiguado que los empleados llevan un año sin cobrar, aunque él ha dicho que son 4 meses, pero llevan un año. Y una de las consecuencias de este colapso económico que has contado, que se vive en Venezuela, es que a Italia no llegan divisas para pagar a los empleados de las embajadas, algo que está ocurriendo en el resto de delegaciones de todo el mundo y, por lo tanto, pues ha dimitido, ha presentado esta carta.
El embajador Isaias Rodríguez ha presentado esa carta que me comentas. ¿Qué dice en la carta?
Bueno, la carta, sinceramente, no tiene ningún desperdicio. Casi podría decir de que es maravillosa, con algunos fragmentos para la historia, porque utiliza un lenguaje genial. O sea, dice, por ejemplo, renuncio, presidente, a mi trabajo de recaudador y me largo al infierno. Puede estar usted seguro que cantando enfrentaré cualquiera de las muertes que me esperan, porque ya no aguanto más. Viene a decir eso, ¿no? Es... Efectivamente, insiste en la carta que dimite tanto por cuestiones de salud como económicas, que son realmente las que le han llevado a tomar esta decisión, porque aunque mantiene en la carta que estará siempre al lado de la causa de Maduro, aunque sí que reconoce que se ha aferrado al chavismo en medio de un océano de contradicciones, pues claramente el no tener dinero para mantenerse es una de estas contradicciones. Y lo que comentabas, que son los datos más curiosos, pues les cuenta Maduro que su mujer no ha tenido más remedio que empeñar las joyas y la ropa que le regaló su exmarido, que se ve que el exmarido debía de haberle hecho buenos regalos, porque estamos hablando de ropa de alta costura, la que ha tenido que poner a la venta, y él incluso detalla que lleva tiempo intentando vender su coche, pero no lo consigue, Ángel, o sea que realmente la situación es trágica, ¿no? Aunque también hay que decir que este embajador, como un político muy curtido, 77 años, bueno, pues digamos que ha negado reiteradamente, yo les lo he escuchado, ha negado reiteradamente que Venezuela esté sufriendo una crisis humanitaria, porque él insiste en que lo que le ocurre a este país es que realmente está siendo víctima de una guerra petrolera para apoderarse de sus recursos, y la culpa de todo lo tiene es de Estados Unidos.
Eso dice. Eva Fernández, corresponsal en Roma, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Chao, Eva. La segunda historia es mucho más repugnante. Claro, con el nombre de España en el frontispicio. El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, antes de ayer, con Zapatero, y su hijo Alejo Morodo, recibieron alrededor de 14 millones de euros de la petrolera estatal venezolana, la famosa PDVSA, desde el año 2008, con Chávez en el poder. Ese pastón se le pagó supuestamente por servicios de asesoría, por hacer informes. ¿Te suena lo de los informes? Morodo, con una larga carrera diplomática, fue embajador en Venezuela entre 2004 y 2007 con el gobierno de Rodríguez Zapatero. La historia se la sabe Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿Con cuántos detenidos se ha saldado la operación porque se pospuso en el tiempo, ha habido puestas en libertad? ¿Cuál es el balance ahora mismo?
Ahora mismo, bien dicho, porque no sabemos si, yo imagino que continuará, aunque después de la decisión de hoy de Pedraz, tal vez se espere un poco, ¿no? Bueno, el lunes, o sea, anteayer, se detuvo la UDEF de la policía, detuvo al exembajador, a Raúl Morodo. No se le llega a detener en atención a su edad, porque tiene 83 años, se le considera el conseguidor, quien conseguía los favores y se supone que también el dinero, a su hijo, que sí se le detiene, a Alejo Morodo, abogado, y a otras tres personas, un colaborador de Alejo, la esposa de este, que es un venezolano, es un escultor venezolano, parece que está afincado aquí en España, y a otra mujer, ¿no? Se les detiene a estos cuatro y, como te digo, al exembajador, en atención a la edad, pues se le llama como investigado. Los cinco, han estado esta mañana en la Audiencia Nacional y, sorprendentemente, con lo que ya ha conseguido acreditar la policía y la Fiscalía Anticorrupción, el juez les ha dejado en libertad sin fianza. Les ha impuesto medidas cautelares, no pueden salir de España, tienen que comparecer en el juzgado, pero estará de acuerdo conmigo que las cifras de las que estamos hablando, al menos lo normal o lo que viene siendo habitual, es imponer una fianza, ¿no?
¿Cómo funcionaba la trama?
Pues la trama todavía está secreto, las investigaciones y no sabemos el conocimiento exacto, pero era sofisticada y sencilla a la vez. Me explico, el dinero salía de la petrolera, de PDVSA. Ya sabes que a PDVSA, que era la gran compañía estatal venezolana, está investigada no solo en España, sino que está investigada por Andorra, está investigada por Estados Unidos, por Portugal, porque han salido, se calcula, más de 40.000 millones de euros, fíjate qué cifra, mientras la gente se está muriendo de hambre en Venezuela. Salían fondos a través de varios de sus dirigentes, entre ellos el presidente Rafael Ramírez, que era muy amigo y sigue siéndolo, creo, del ex embajador español, de Raúl Morodo. Salían fondos que llegaban a España y a Suiza a través de una sociedad panameña interpuesta, al menos una. ¿Y cómo se justificaba la recepción de ese dinero? A nosotros nos dicen que 14 millones y nos quedamos cortos, Ángel, y yo me fío de la fuente, aunque se ha publicado que son 4 millones y pico, a nosotros nos dicen que han llegado más de 14 millones. Pues se hacía con unos contratos que también están ahí, que son unos contratos a todas luces con apariencia al menos de falsedad. ¿Por qué? Porque ese dineral, que eran contratos que iban de 700 y pico mil, de 800 y pico mil euros, etcétera, eran por prestar asesoría legal necesaria para las actividades de la compañía.
¿Qué actividades? La vieja fórmula de los informes tipo Monedero.
Exacto. ¿Qué asesoría y qué actividades en España? Ninguna, porque PDVSA en esa época no tenía ninguna actividad en España. Una filial tuvo una pequeña actividad que precisamente el hijo de Morodo, Alejo Morodo, fue el liquidador de esa sociedad. Entonces, la duda está, bueno, los investigadores seguro que ya la tienen resuelta, pero para mí no está resuelta, ¿cuánto de ese dinero, 14, 15 o X, cuánto de ese dinero fue a parar, volvió ya blanqueado, ya limpio, a los dirigentes de PDVSA y a algún otro responsable político, y cuánto se quedó en el bolsillo de la trama?
Claro. Exactamente, ¿de qué se les acusa? Y una última cuestión, Cruz. El hilo no ha hecho más que empezar. ¿Tú me entiendes?
Pues mira, sí, el delito del que se le, los delitos de, por los que se les imputan inicialmente, al menos, son un delito de blanqueo, como te estaba diciendo, procedente de corrupción en transacciones comerciales internacionales, por lo que te he explicado de que hay una sociedad panameña de por medio y también llegan fondos a una cuenta de Credit Suisse en Suiza, y se les acusa también inicialmente de falsedad documental y delito fiscal. Me tienes que perdonar si hay alguna imprecisión, porque no hay auto de puesta libertad, está secreta la causa y, por tanto, esos son los delitos que se le imputaba inicialmente. No sabemos si se han ampliado o no se han ampliado, ¿no? Y perdóname que me he perdido, ¿cuál era la segunda pregunta? Ah, que no he hecho más que empezar.
El hilo.
El hilo, a ver, las primeras informaciones, déjame solo un detalle. En 2006 ya varios miembros de la oposición a Hugo Chávez escribieron una carta al Parlamento español quejándose de Raúl Morodo por su sorprendente cercanía al chavismo. Yo he estado mirando estos días y hay periodistas en Venezuela desde hace más de 10 años, bueno, en ese momento de hecho, hablando sobre la sospechosa amistad de Raúl Morodo con el chavismo, que iba mucho más allá de lo que, bueno, de lo que tiene que ser una alegación diplomática, una relación diplomática, ¿no? Incluso viajar junto a La Habana, visitar a Fidel, al que parece ser que Morodo admiraba mucho. Y se cuentan, ya te digo, hay periodistas venezolanos que llevan años hablando de que estas relaciones no eran normales y eran demasiado estrechas. Yo creo que sí, que no he hecho más que empezar. Insisto en que todos nos hemos sorprendido por la decisión de no imponer una fianza, porque solo con la querella de la Fiscalía, donde aparece un presunto blanqueo de 4,5 millones, yo creo que ya estaría más que justificada, ¿no? Pero es que la cifra, insisto, Ángel, es mucho mayor, casi el triple.
Ni qué decir tiene, que seguiremos tirando del hilo, seguiremos informando y leyéndote en ABC, como siempre. Gracias, Cruz.
Un beso, gracias.
Chao.
Chao.
Hemos hablado de historias, de villanos. Ahora va de héroes, ya verás. Seguro que recuerdas al padre Hugo. Hace unas semanas un amigo me contó la relación entre Adrián, un sacerdote sevillano, y el cura Hugo. Adrián consigue periódicamente entre sus feligreses un dinero que, haciendo filigranas, hace llegar a Venezuela. Bueno, el receptor es un párroco que, como te puedes imaginar, hace milagros con ese dinero que le llega desde España. Casi todo lo dedica simple y llanamente a dar de comer a sus feligreses. Pero hace unos días, Hugo envió un mensaje vía WhatsApp a Adrián. Lo hacía para pedirle permiso y cambiar la utilidad de un poco de ese dinero. Hugo le pedía permiso para destinar $500 para operar a un bebé de año y medio que no podía soportar más.
Pero sí quería pedirte, ¿cómo lo diría? Pedirte la venia o el placet. Tenemos un caso de una servidora aquí en la parroquia, una familia, cuyo bebé nació muy enfermito y progresivamente ha ido mejorando. Pero se le ha presentado una emergencia y bueno, yo me siento también con la obligación moral, pues por supuesto, de informarles a ustedes. Yo me voy a tomar esa libertad y esos $500 lo voy a facilitar para que estos médicos puedan operar este bebé.
Hace unas semanas contamos la historia. A los pocos minutos, un montón de oyentes empezasteis a llamar a la radio para saber cómo ayudar al padre Hugo. Hablamos con Mari Carmen, Álvaro, Dolores, Natividad, un montón. En 48 horas se consiguió el dinero para operar al bebé y además se consiguió una cantidad muy elevada para comprar más comida. En un lugar de Venezuela, muy cerca de Caracas, se encuentra el padre Hugo. Hugo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, lo primero y más importante, ¿qué tal está aquel chavalín al que ibais a operar?
Bueno, se encuentra, él se llama Ángel Luciano. Se encuentra bastante bien, gracias a Dios, recuperado. Su familia muy contenta y agradecida por toda la ayuda y el aporte que recibimos por acá. De nombre de ellos, pues muchas gracias a ustedes también.
Ya ves, nosotros no hicimos nada más que contarlo y alzar un poquito la voz. Esta mañana hablábamos y me contabas que habéis estado 2 días sin electricidad, que se te habían estropeado 7 kilos de carne picada que tenías para dar de comer a tus feligreses. Qué sensación de impotencia, ¿no, Hugo?
Bueno, verdaderamente. Mayor impotencia sentí hoy cuando la eché a los perros. La tuvimos que echar a los perros de la calle porque era una comida que ya no se podía hacer nada. Por cierto, a propósito de eso, si en algún momento se interrumpe la entrevista, es porque acá recientemente se volvió a ir la luz y me acaba de llegar hace como 15 minutos, llegó la energía de nuevo. Uh-huh. Es un drama verdaderamente. Pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible, primero por darle fe a las personas y en segundo lugar de hacer lo que tenemos que hacer como ciudadanos para que este sistema terrible que nos está oprimiendo podamos salir pronto de esta situación.
Hugo, ¿cómo vive tu gente? ¿Cómo se puede sobrevivir así?
Bueno, es un drama que acontece a diario. Solamente para los usuarios que nos están escuchando, para que tengan una idea, según las organizaciones internacionales, etcétera, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, todo el mundo, establece que un país, un trabajador que gane mensual $20, ya se puede considerar un país en extrema pobreza. Bueno, para sorpresa de muchos, el salario en Venezuela está aproximadamente alrededor de los $7.50, algo así como 6 euros o casi llegando a los 7 euros mensuales. Es un drama continuo, las personas tratando de sobrevivir. Por darte un ejemplo concreto, práctico, un kilo de queso hoy en Venezuela cuesta 27.000 bolívares, en la moneda nuestra, 27.000 bolívares. Bueno, un trabajador apenas gana 40.000 bolívares. Claro. O sea que el salario de un mes te alcanza para un kilo de queso, una barra de pan y más nada.
Qué horror. Un amigo común, Adrián, padre Hugo, sí, me cuenta que tuviste la oportunidad de salir de Venezuela. ¿Por qué no lo haces?
Mira, ciertamente yo tuve la oportunidad de estar fuera, pero aunque yo desde afuera colaboré mucho con la gente que podía, que estaba acá, pero yo sentía que tenía un gran compromiso acá en el país. tenía, es decir, me parecía injusto, te lo digo, Ángel, de todo corazón, estar comiendo yo 3 veces al día y hasta 4, cuando mi propio hermano de sangre con su esposa y sus hijos comen una sola vez al día para que sus hijos puedan comer. Yo me vine, sentí que hacía falta más en Venezuela que en otro lado. Y Dios, pues así me lo ha mostrado como sacerdote. He llegado a hogares, lugares que jamás me imaginé que vivían en tanta situación tan de pobreza crítica, pobreza extrema. Yo he conocido el rostro de la pobreza en la gente.
Padre Hugo, preguntarle esto a un cura me da cierta vergüenza, pero ¿hay esperanza? ¿Se ve la luz al final del túnel?
Mira, Ángel, has hecho una pregunta que verdaderamente es comprometedora, porque yo vivo con esperanza, trato de vivir con esperanza cada día, y sé que Dios, pues por supuesto, no nos va a abandonar, y no nos ha abandonado ni lo hará. Pero si ves la realidad en Venezuela, sociológicamente hablando, estamos trancados, estamos en un laberinto. En Venezuela hoy no existe sistema de justicia, no existe sistema de derecho, no existe sistema democrático, no hay ninguna instancia a la que si te pasa algo, tú puedas acudir y colocar alguna denuncia, algo. Al contrario, si denuncias, el Estado puede venirse contra ti. Por eso nuestra gente, Ángel y amigos que nos escuchan, nuestra gente en Venezuela están viviendo, bueno, con un pie aquí en la tierra y otro, bueno, en el limbo, porque prácticamente estamos a la buena de Dios y los acontecimientos, digamos, yo no soy político ni nada de eso, pero por lo que uno va viendo, los acontecimientos políticos no son nada prometedores. En cuanto a solución a la crisis del país, es difícil. Hemos salido a marchar, hemos salido a protestar. Yo como sacerdote he acompañado a mis fieles. He sido el primero en ponerme la sotana para dar el signo también de que la iglesia está con la gente. Bueno, algunas marchas han sido atacadas por los grupos paramilitares que llaman colectivos. Llegan con motocicletas y sacan armas y disparan. Y bueno, sin embargo, seguimos adelante, elevando nuestra voz de protesta hasta donde el sistema nos lo permite, ¿no?
Y una última cuestión. Hemos comentado cómo la gente empezó a llamar a la radio para apoyar a aquel chaval y para ayudarte en la medida de lo posible. Vamos a contar enseguida cómo hemos, gracias a Cáritas España, cómo hemos conseguido abrir una guardería increíble, milagrosa, en Cúcuta para niños de San Cristóbal y de San Antonio, venezolanitos que pueden comer y desayunar. Aprovecha, Hugo. Sí. ¿Qué se puede hacer desde España?
Bueno, Ángel y amigos que nos oyen, lo primero, pues como sacerdote, por supuesto, pedirles la oración que puedan hacer por nosotros. Hay situaciones que una cosa es lo que yo les pueda contar por acá y otra es vivirlo en carne propia acá en Venezuela. Lo primero es eso. Y lo segundo, ojalá en ahora mismo en España hay muchas comunidades de venezolanos y no necesariamente venezolanos, cualquier persona de buena voluntad todavía permiten. El gobierno todavía permite que ingresen algunos envíos, por ejemplo, de medicinas, para que tengas en cuenta, Ángel y amigos, por darte un ejemplo concreto, mi propio padre es hipertenso y sufre de diabetes. Bueno, conseguir el losartán potásico, que es la pastilla de la tensión, y conseguir la metformina, que es la pastilla del azúcar, bueno, eso cuesta una travesía tremenda. Entonces, una manera de ayudar, por supuesto, es esa. A través de envíos que puedan hacer. Por supuesto, mi parroquia está en totalmente disposición para luego hacer distribuir las medicinas que puedan enviar. Necesitamos sobre todo medicina, ¿por qué no algo de ropa? También serviría de mucho. Los niños en Venezuela hoy día no toman leche. Es imposible comprar. Bueno, pregunté casualmente hace 3 días, y un paquete de 900 gramos de leche en polvo completa cuesta 45 mil bolívares. Es decir, sueldo. Que un salario mínimo no alcanza para comprar un paquete de leche de 900 gramos.
¡Qué horror!
Sobre todo eso, los niños están creciendo con gravísimas deficiencias. Incluso de pronto Adrián te ha contado el trabajo que estamos haciendo desde la parroquia.
Sí.
Yo lo he dirigido especialmente a los niños, Ángel, especial, porque el adulto puede defenderse más o menos, pero el niño es el más indefenso. Acabo de hacer un bautizo de emergencia de una niña en Mavictoria, una bebecita de 8 meses, pero que tenía peso de una niña de 2 meses. Estuvo en una clínica privada y como ya no tenía con qué pagar más, la sacaron de la clínica y la niña acaba de fallecer, tristemente. Bueno, murió, al menos siendo hija de Dios a través del sacramento del bautismo, pero es una situación demasiado injusta y que produce mucho dolor ver cómo un país, después de ser el país mayor exportador de petróleo en toda América, inclusive, hoy en día no hay una pastilla para quitarse el dolor de cabeza de una persona que esté enferma. Acabo de hacer, ayer hice 6 horas de fila para llenar el tanque de gasolina de mi carro, porque en un país petrolero no hay gasolina hoy.
Claro.
Producto pues de este sistema tan terrible que nos está golpeando fuertemente. La diáspora venezolana, Ángel, yo no sé, las últimas estadísticas hablaban de cerca de 4 o 5 millones de venezolanos que han tenido que salir del país buscando, bueno, buscando algo para tratar de ayudar, ¿no? Esa es la realidad.
Desde España, Padre Hugo, vamos a seguir haciendo todo el ruido que podamos y no tenemos derecho a olvidarnos de lo que estáis viviendo los venezolanos. Un abrazo, cuídate, amigo.
Sí. Gracias, hermano. Dios te bendiga y te agradezco mucho la gentileza.
Chao, Hugo. Uno de mis superhéroes favoritos lo conocí en Cúcuta y hace años, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, antes escucha a estos críos. Son venezolanitos de entre 3 y 5 años.
¿Cómo te llamas?
Daneli.
Daneli. ¿Y de dónde vienes?
De Venezuela.
Ya. ¿Y tus papás se vinieron para Cúcuta?
Quien les pregunta es, como te digo, uno de mis superhéroes favoritos, Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta. La última vez que estuvimos con él, nos enseñó cómo daba de comer 5.000 raciones al día. Hasta la parada acudían aquellos venezolanos que huían de la miseria literalmente por llevarse una bolsa de basura con arroz. Mira.
Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comida para mis hijos, porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, me quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mire. Mientras que ellos coman, yo soy feliz.
En la parada eres consciente de lo que significa la palabra ayuda. A pesar de todo, Monseñor Ochoa, mi superhéroe Víctor, seguía preguntándose cómo conseguir ayudando, cómo poder hacer más. Bueno, entonces me dijo que su próximo proyecto iba a ser la creación de una guardería, donde pudieran dejar a los niños venezolanos para que recibieran un plato de comida, cariño. Bueno, pues hace un par de días, Víctor me contó que gracias a Cáritas España, entre otras, ha podido abrir la guardería. El padre José Elber Rojas es el responsable de este centro. Padre José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches para todos ustedes, de verdad que es una alegría enorme el espacio que nos ofrecen para poder dirigirnos a toda su amable audiencia y conocer y compartir esta realidad y esta experiencia que para nosotros ha sido una oportunidad muy linda de servir con amor a todos nuestros hermanos y especialmente a los más pequeñitos, claro, hermanos venezolanos.
Padre, ¿qué es Niña María?
La Niña María es una guardería que, una vez esta crisis humanitaria, en la medida que iba golpeando a las personas mayores, ahora escuchaba como la persona que estaba antes hablaba de esta situación, después de que el señor obispo abrió la casa de paso y se reparten 5.000 raciones a nuestros hermanos, vimos los niños y las niñas sufren mucho en realidad. Y dijimos cómo ofrecerles a ellos un espacio donde puedan estar seguros y al menos puedan recibir la ración, el alimento necesario, pues para poder fortalecerlos en su crecimiento. Pues así fue. La Fundación Asilo Andresen, que es de la diócesis de Cúcuta, generó y creó un espacio que se llama la Guardería La Virgen María, la Niña María, perdón. Allí ya hace 2 meses inició esa experiencia y al menos 150 niños y niñas entre las edades de 2 y 7 años están recibiendo el desayuno, el refrigerio, el almuerzo, refrigerio, y los padres de familia se han venido involucrando para acompañarlos, asistirlos desde el aspecto no solamente alimenticio, sino también desde el aspecto psicológico, espiritual, formativo.
Es impresionante. Hablando con Monseñor Ochoa, con mi amigo Víctor, me dice que la situación empeora, que en los últimos meses, si eran miles, empiezan a ser decenas de miles. Los niños también. Si tenéis 150, de la acogida podría ser infinita, padre.
Tal cual. Esa es nuestra gran preocupación, que esto no se detiene. Hay como unas falsas expectativas que esto puede pasar, pero la noche se prolonga, la noche se hace más oscura. Entonces, realmente que nosotros lo único que hacemos es ofrecer lo que está en nuestro alcance, alzar nuestro grito de auxilio para que exactamente podamos seguir ayudando a nuestros hermanos venezolanos. Son niños realmente que parten el alma. Uno termina cansado, pero con la satisfacción de saber que les está ofreciendo sobre todo cariño, sobre todo amor, y les está ofreciendo lo que está en nuestro alcance. De verdad que nos sentimos muy contentos al sentir el respaldo cuando ustedes nos acompañan desde sus programas, cuando Cáritas Española nos quiere acompañar y nos asiste. De verdad que es una bendición.
Pues vamos a seguir haciendo ruido y vamos a seguir llamando siempre que podamos. Padre José Elber Rojas, un abrazo muy fuerte desde Madrid. Buenas noches.
Para ustedes lo mismo. Dios les siga bendiciendo. Dios bendiga la generosidad de cada uno de ustedes. Y también nosotros vamos a seguir haciendo mucho ruido para que muchos venezolanos chiquiticos puedan sentirse llenos de amor, de ternura y sobre todo protegidos.
Chao, José. Buenas noches. Lo dicho. Hemos hablado con el padre Hugo, con el padre José, los héroes, y hemos hablado de los villanos, como es embajador de España, nada más y nada menos, el histórico Raúl Morodo y la familia, cobrando, llevándose millones por nada, por medrar, por informes para el chavismo. ¿Te suena? Montes, línea directa.
En este país algo está pasando, Expósito, sí, y puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose en las calles, y este seísmo lo está provocando, como no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche, 6 meses gratis, algo así solo podía hacerlo Línea Directa. Así que llámales ya, 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado. Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina un
zas en toda la boca.
Hola, Julius.
¿Qué pasa? Te digo a quién se la come hoy.
Hombre, sí.
¿Quién se la come?
Gracias.
La candidata de Podemos a la alcaldía de Barcelona, bueno, en Común Podem, se llama Ada Colau. Ella es superpower, la que plagia el registro de Leticia Sabater porque sabe cómo llegar a sus públicos. Ella es versátil, de hecho es muy versátil, reconoció en un programa de referencia que es una mujer bisexual y además pobre. Y que con esas circunstancias llegar a ser alcaldesa crea disrupciones, dijo ella. Ada mola mucho. Bueno, pues ha concedido una entrevista al País y lo ha vuelto a petar. Escuchen lo que dice la alcaldesa superpower, bisexual, pobre y que crea disrupciones.
Al que no aceptaré nunca que se supedite la política barcelonesa a la cuestión nacional o independentista.
¡Sí! ¡Han oído bien! No aceptaré nunca que se supedite la política barcelonesa a la cuestión nacional o independentista, dijo Colau. Vamos a ver. Ada, pusiste a disposición de la Generalitat al menos 8 locales de titularidad municipal para que sirvieran como centros de votación durante el referéndum ilegal. El año pasado participaste con Torra en un acto en el barrio de Guinardó para denunciar la represión, según tú, que tuvo lugar el día del referéndum ilegal. Has votado a favor de poner el nombre 1 de octubre a una plaza de la ciudad condal. ¿Quieres que siga? Porque eso es supeditar la política de una ciudad a una cuestión. la independentista. Así que, por mentir al afirmar que nunca aceptará que se supedite la política barcelonesa a la cuestión independentista, la candidata de Podemos a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, se lleva un...
¡Fas en toda la boca!
Gracias, Julio.
Gracias.
Todos los miércoles, antes de las 10, hablamos de ciencia en La Linterna. Lo hacemos con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O buenas noches.
O noches, iba a decir. Oye, noches, y más convencido de sí, que eran tardes y me quedo a medias.
Tengo yo la cabeza, tengo, en fin. Te leo el titular.
Dime.
Bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés. Es un proyecto de investigadores del CSIC.
Eso es. Bueno, las bacterias que tenemos en el organismo, en el intestino, ya hemos hablado alguna vez de ellas, que son la flora o la biota bacteriana, está compuesta por millones, quizás billones de individuos bacterianos, de microorganismos, que hasta ahora no les habíamos prestado mucha atención. Sabíamos que de vez en cuando, pues, la ciencia había descubierto algunas que, bueno, pues escapan de su cápsula y producen enfermedades, o que tienen que ver con la digestión, pero más allá no se había investigado desde hace unas décadas, no tanto, ni siquiera unos años, hasta nuestros días. Se ha empezado a descubrir que esas bacterias influyen mucho más en nuestra salud de lo que creíamos. Influyen en las infecciones que tenemos, en nuestro sistema inmunitario, en cómo tenemos más propensión o menos a la obesidad. Y ahora se acaba de descubrir, y esta investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo demuestra, que también influyen en nuestro cerebro, que tenemos una especie de cerebro en el estómago y que, por lo tanto, la propensión al estrés o a la obesidad también reside en esas bacterias.
Vamos a saludar a la experta.
Claro que sí.
Yolanda Sanz es la líder de esta investigación del CSIC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto europeo coordinado, en este caso, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Yolanda.
El objetivo global del proyecto ha sido avanzar en el conocimiento de la función de la microbiota intestinal, de las bacterias intestinales, en el control del balance energético, es decir, el equilibrio entre la ingesta y el gasto energético que determina nuestro peso corporal y nuestra mayor o menor tendencia a desarrollar obesidad y complicaciones. Y también hemos desarrollado investigación para avanzar en el conocimiento de cómo la microbiota del intestino, todas estas bacterias, también contribuyen al desarrollo y a la función cerebral en aspectos relacionados, pues, por ejemplo, con el estrés.
Claro. Doctora, ¿cómo se ha conseguido este avance? O sea, ¿cuál ha sido exactamente el método que se ha empleado para dar este paso tan importante en el conocimiento de esa relación entre el cerebro y esas bacterias?
Bueno, para conseguir esto, en este proyecto hemos tenido la suerte de contar, pues, con un equipo multidisciplinar de investigadores, cada uno cubriendo una faceta de la especialidad que se necesitaba para abordar, pues, tanto estudios de investigación epidemiológica como estudios de investigación más aplicada, tanto en modelos experimentales como en estudios de intervención clínica. Y yo creo que esta combinación de distintos expertos junto con la combinación de técnicas de alta resolución es lo que nos ha permitido, pues, avanzar de evidencias que considerábamos simples asociaciones. No sabíamos si había una relación causa-efecto, a establecer realmente estas relaciones de causa-efecto y además entender mejor los mecanismos por los que se producen estos efectos.
¿Se puede deducir, como siempre, los periodistas simplificamos demasiado, Yolanda, se puede deducir que enfermedades como la depresión guarda relación directa con estas bacterias intestinales?
En estos momentos pensamos que sí. La investigación está todavía ya en su inicio, porque esto de que en el intestino tenemos el segundo conjunto de células, de neuronas de nuestro organismo, es, vamos, un hallazgo muy reciente y estamos solo empezando a caminar en esta área de investigación. Pero bueno, ya conocemos por estudios en experimentación animal que realmente el estrés influye en la composición de nuestra microbiota, de nuestras bacterias, y a su vez nuestras bacterias influyen en nuestra respuesta al estrés y en nuestro comportamiento, como puede ser la ansiedad o la de, o los estados depresivos.
Claro, entonces, doctora, el siguiente paso, la siguiente pregunta es bastante obvia. Si sabemos o empezamos a saber que hay una causa-efecto, que existe una relación entre esa diversidad de bacterias en el sistema digestivo y nuestro, bueno, propensión al estrés, a la obesidad o otras enfermedades, el siguiente paso será que se pueda utilizar ese conocimiento para curar o para prevenir esa enfermedad. No sé si a través de una dieta adecuada o a través de mecanismos farmacológicos, a través de trasplante de bacterias entre individuos. Ahí se abre una vía terapéutica alucinante.
Efectivamente, una vez hemos establecido que existe una relación entre estas alteraciones y el riesgo de padecerlas y nuestra microbiota intestinal, pues tenemos varias alternativas para modificar la microbiota favorablemente, porque la ventaja que tenemos en este caso es que este conjunto de microorganismos y los genes que codifican, a diferencia del genoma humano, sí que lo podemos modificar. Y las formas de modificarlo pues están basadas, por ejemplo, en la dieta. La dieta es uno de los principales factores ambientales que modifican nuestra microbiota. Incluso se ha demostrado que las modificaciones inducidas por la dieta se transfieren a través de distintas generaciones y pueden ser favorables o no favorables para nuestra salud. Otra estrategia es tratar de repoblar nuestro intestino con bacterias beneficiosas que a lo mejor hemos perdido, por ejemplo, como consecuencia de un tratamiento con antibióticos. Es lo que hemos llamado tradicionalmente probióticos, aunque ahora estamos descubriendo unos nuevos probióticos que no se habían utilizado hasta ahora en la alimentación ni en suplementos que también los podemos encontrar en farmacias. Y bueno, también se está haciendo, sobre todo a nivel experimental, estudios de trasplante fecal, es decir, transferir la microbiota como tal, compleja, a individuos pues que por determinadas razones no responden a algunos tratamientos. Esto, como digo, se está utilizando fundamentalmente con fines experimentales porque podría también conllevar algunos riesgos, pero ha demostrado ser muy efectivo para tratar las infecciones por Clostridium difficile que están asociadas a la ingesta de antibióticos. En este caso, pues es un tratamiento que ya está aprobado por la FDA y se utiliza pues en el caso de los individuos que no responden a otras terapias. Y bueno, también con fines experimentales se han hecho trasplantes fecales para modificar alteraciones metabólicas, como en el caso de nuestro proyecto.
Fascinante. En cualquier caso, nos quedamos, Yolanda, con la clave. Esto no ha hecho más que empezar. Seguiremos en contacto y cualquier avance que queráis proclamar me parece tan apasionante. Aquí estamos para contarlo. Yolanda Sand, líder de esta investigación del CSIC, gracias por atendernos. Buenas noches.
A vosotros. Muchas gracias.
El insondable mundo de las bacterias en sus millones de aplicaciones.
Millones, 2 kilos, 2 kilos pesa todas las bacterias que tenemos en el organismo. Si nos las quitasen, pesaríamos 2 kilitos menos, nada más y nada menos. Por eso son tan importantes y interfieren tanto en casi cada cosa que tiene que ver con nuestra salud.
Qué bueno. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles.
Hoy miércoles, ¿no? Miércoles, sí, ¿no? Mañana jueves, miércoles, ayer martes.
Esto es Madrid,
venga,
¿no? Estamos en Madrid.
Vamos a consensuarlo, miércoles, venga.
Gracias, George.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.